Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Hola Radio Escuchas, hoy es un intelectual transformativo, pero es uno bien, bien especial. Ustedes me dirán, ay, pero Marilu, tú siempre dices que es especial. Pues claro que es especial, por eso está en Red Infancias. Hoy nos acompaña una voz conocida como es la de Diana Gamboa.
Hola querida audiencia.
Pero también nos va a acompañar una voz que aunque permanece mucho en la universidad, no la habíamos tenido en este micrófono. Hola Diana.
Hola, hola a todos.
Entonces es Diana Martínez, quien lideró un curso que él solicitó el Ministerio de Educación en relación a la DCF, pero eso ya les voy a contar. Pero nuestra invitada súper especial es Clara. Clara, ¿nos quiere saludar?
Buenos días para todos. Gracias, muy amable.
Bueno, entonces, Mariluz, mil cosas. ¿Cómo sé que viene Clara? ¿Cómo sé que viene Diana Martínez? Diana, ¿tú qué crees que tenemos hoy?
Hoy tenemos un programa en el que nos van a hablar de las prácticas en el aula, y es muy importante que a los estudiantes que nos escuchan tengan en cuenta esas maneras de resignificar esas prácticas. Entonces vamos a escuchar esta experiencia que se conoce desde el curso que lidera o que lideró Diana Martínez aquí en la UNAT.
Bueno Diana, cuéntanos de ese afamado curso.
Bueno, el SDF es el curso de evaluación con carácter diagnóstico formativa. Resulta que los profes del magisterio, para ascender en su escalafón docente, pues tuvieron que presentar unas pruebas, y para aquellos profes que no alcanzaron a superar los 80 puntos, pues el ministerio hizo la convocatoria para que las universidades ofreciéramos el curso. Y pues bueno, la idea del curso es que los profes lo disfrutaran, se actualizaran con relación a sus prácticas, hicieran reflexión sobre lo que ellos hacen día a día en sus aulas, y pues que también aprovechando esta oportunidad, con un puntaje mayor a 80 puntos sobre 100, también ascendieran en el escalafón. La UNAD se presentó, pasó entre las 21 universidades que pasaron esta convocatoria, y tuvimos 2.695 matriculados.
¡Wow!
En todo el país. Entonces en Bogotá tuvimos alrededor de 300, y bueno, en la zona Caribe fue la zona más grande, con más de 620 estudiantes. Fue un reto enorme porque debíamos hacer, diseñar un curso, un módulo común y cuatro módulos selectivos. Cada estudiante tenía su propia ruta de aprendizaje, pero digamos que el vínculo o lo que articulaba todo el curso era un proyecto de resignificación de las prácticas pedagógicas. Entonces ellos lo podían hacer tomando el módulo de contexto de las prácticas pedagógicas y educativas, o el de praxis pedagógica, el de reflexiones de la enseñanza como construcción curricular, o convivencia y diálogo. Fue un curso complejo porque además teníamos estudiantes de zonas rurales, urbanos y de zonas de muy difícil acceso. Entonces tuvimos 80% presencial, 20% virtual. Para los rurales teníamos 70% virtual, 30% presencial. Y para las zonas que ya son muy alejadas, 100% virtual. Entonces, bueno, planteamos varias estrategias. Muchos estudiantes de las zonas urbanas querían la parte virtual para no acercarse mucho a la universidad, pues por sus ocupaciones. Pero después de que inició el curso, todos nos enamoramos de él. Y resulta que nos sucedió todo lo contrario. Los estudiantes urbanos estaban felices en sus talleres presenciales. Los rurales empezaron a venir a todo lo presencial. Así les tocara también hacer todo lo de la plataforma. Decían, no importa si tengo que viajar más de 4 o 5 horas, quiero estar ahí. Y empezaron a pedirnos permiso para venir a todos los módulos. Fue una experiencia preciosa. Y bueno, una de las muestras la tenemos acá con Clarita, que, que es una de nuestras gracias, profes destacadas. Gracias.
Bueno, Clarita, ya con este contexto que nos da Diana, que yo más adelante quiero preguntarle alguna de sus experiencias, porque uno como maestro que empieza a formar maestros resignifica también sus prácticas. Entonces, es una visión que también nos interesa conocer. Pero conozcamos un poco de Clarita. Entonces, Clarita, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Qué haces? ¿En qué institución estás? ¿Y cómo llegas a la UNAT?
Gracias. Mi nombre es Clara Judith Morales Orozco. Trabajo en la jornada de la tarde del Colegio de Salitre, en la localidad de Suba. Me acompañan en mi labor docente, el grupo del 204, como le digo yo, mis niños de toda la provincia. Una clase bastante, bastante intercultural, porque tengo niños de todo el país.
Una pequeña Colombia.
Sí, 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 eso ya hoy en día en nuestras aulas encontramos así. Entonces, el proyecto que nos invitó la universidad sobre la resignificación de la práctica, ay, es como si me cayó el anillo al dedo, porque fabuloso. Yo estoy muy agradecida con la UNAT, porque realmente se resignificó mi práctica. Entonces, yo sí, de verdad. No es porque estés aquí, Dianita, ni nada. Además, Dianita,
sí, además, Diana, ya pasamos el curso, ya no es por eso.
No, no, la profe Jacqueline fue también muy, muy hermosa en esa sensibilidad. Mire, la bienvenida que nos dio la UNAD, no se preocupen, aquí nadie pierde, tranquilo. Qué más fuerza, qué más energía que la que, esa forma de recibimiento que nos dio la universidad, ¿verdad? Que en eso sí... Me parece muy muy buena estrategia, porque nos abrimos los docentes, nos abrimos a esa resignificación.
Bueno, Clarita, ¿y cuántos años tienes de experiencia trabajando con niños tan pequeños?
Toda mi vida. yo, como le decía a Dianita, yo inicié a trabajar con chiquitines a los 23 años. Llevo bastante tiempo trabajando con esta población. Yo... incitando en preescolar y lo que es la básica primaria, y por iniciativa propia también terminé vinculándome con niños en situación de discapacidad.
Claro que sí. Bueno, y actualmente, ¿con qué edad exactamente trabajas? ¿Con niños de qué edad?
Bueno, yo estoy muy próxima a cumplir mis 60 años.
No, tú tienes unos 25. Son dos años de experiencia.
El espíritu lo llenó uno mucha vida, esa energía con que se trabaja en esas tareas que a uno le gusta. Yo pienso que eso es lo fundamental, ¿no? Que lo que uno hace sea de agrado. Con eso surgen, nacen muchas cosas, muchas iniciativas a partir del querer. Porque yo pienso que es una de las fortalezas de los docentes.
Claro, esa es una de las bases para que haya una resignificación de esas prácticas en el aula. Pero mi pregunta también iba dirigida a los niños con los que trabajas en este momento en SUA. ¿Qué edad tienen esos niños? ¿En qué edad se encuentran?
Los niños son de segundo de primaria. Entonces oscilan entre los 7 y 8 años.
7 y 8 años.
7 y 8 años. Son niños, como le decía tu compañera, que vienen de... Tengo niños de la costa atlántica, tengo niños de la costa pacífica, tengo niños desplazados del Cauca, Antioquia, el Tolima, ya por la cercanía a Boyacá también hay niños, y dentro de la misma aula o del contexto, tenemos niños que mi colegio queda en Tunabaja, ¿sí? Pero vienen desde Santa Cecilia.
Bien abajo,
de la parte sur, vienen hasta nuestra institución. Entonces, es por eso digo, intercultural. Es bastante, una experiencia muy enriquecedora.
Bueno, ¿quieren saber un poco más de este contexto tan enriquecido, de esta aula, de esos niños que acompaña nuestra querida Clara? Espérenos después de los comerciales.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Bueno, volvemos y queremos saber muchísimo más de esta experiencia intercultural, como la nombra nuestra querida compañera Clara. Clara, entonces son niños de segundo. Tienes de diferentes barrios, de diferentes zonas del país, de diferentes momentos, de con ritmos. O sea, tu aula es un, digamos que es un espectáculo en muchas cosas.
Es la vida. Para los estudiantes que nos escuchan, pueden saber que se van a encontrar con un aula de estas perfectamente, que no es producto de un guión de cine ni de televisión, que está en lo que la UNESCO considera como primera infancia, que sería de los 0 a los 8 años, que nuestros maestros en formación a veces creen que la primera infancia solo va hasta los 6 años, no, sino va hasta los 8 años. Y sobre todo con estas múltiples características, por eso hablamos más que de infancia, de infancias. Entonces, Clara, cuéntanos de ese proyecto que tú diseñaste o presentaste o reelaboraste tal vez para el contexto del curso aquí de la UNA de la SDF. Cuéntanos de ese proyecto que seguramente iba enfocado hacia un escenario educativo inclusivo, ¿cierto?
Claro que sí. Mira, cuando yo entro a la UNAD y empiezo a mirar que lo que nos están planteando es la resignificación de la práctica pedagógica, me puse yo a pensar, bueno, ¿cómo voy a conectar mi aula con lo que la universidad nos está invitando a reflexionar? ¿Y por qué? Porque mi aula es todavía no ha pasado del todo, pero ha mejorado, muy ruidosa, las clases eran demasiado ruidosas. Yo pienso que este es una problemática que se presenta en la gran mayoría de las instituciones. Ya los niños son bastante conversadores y quieren todos hablar al tiempo y todos, cada uno es su tema, son muy participativos. Entonces, eso siempre es bien complicado, hacer una clase donde todos quieren hablar a la vez. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo vinculo, cómo conecto esa resignificación de mi práctica pedagógica con esta aula ruidosa, con estas clases bulliciosas? ¿Yo qué hago? Fue cuando yo empiezo a reflexionar y a empezar a leer pues muchos más documentos de los que nos ha ofrecido la universidad y empiezo a mirar que todos quieren hablar. Es lo importante, la conversación, el diálogo. Pero no nos escuchamos, porque como quieren todos hablar a la vez en el salón de clase. Entonces el proyecto va sobre eso. ¿Cómo resignificar mi práctica pedagógica para poder que mis clases sean realmente esos escenarios y esos ambientes de aprendizaje donde podamos conversar, dialogar y escucharnos los unos a los otros, más que para la instrucción, más que para la adquisición del conocimiento, para que los niños tengan un crecimiento personal?
Muchos estarán escuchando y tenemos muchos maestros en ejercicio y estarán diciendo, efectivamente, tenemos aulas ruidosas, muy ruidosas, que bien sabemos que a veces los maestros enfrentamos o hemos enfrentado, también hablo desde mi experiencia, hemos enfrentado el ruido con más ruido, ¿cierto? Sabemos que no es lo más pedagógico del mundo enfrentarlo así. Y qué bonito que tú nos estés hablando de un proyecto que piensa en cómo enfrentar esa característica tan común de las aulas y sobre todo el trabajo con niños tan pequeños. Nos gustaría que nos contaras entonces un poco más allá, más sobre el proyecto, cómo lo titulaste, si tiene unos objetivos, si tiene una justificación, los resultados, lo que has podido evidenciar. Que nos cuentes un poco más de eso, si es posible, por favor.
Claro que sí. Bueno, al inicio, cuando yo empiezo a construir esta propuesta, este proyecto, el título que creo que se identificó muchísimo mejor fue el de transformar las clases ruidosas en escenarios y ambientes de aprendizaje para la conversación, el diálogo y la escucha. Ese realmente es el título de la propuesta. Bueno, ¿qué es lo que inicialmente me parece que el objetivo fundamental está? Era la resignificación. ¿Cómo a través de mi práctica pedagógica logro yo llegar a esos ambientes y a esos espacios? Entonces empiezo a hablar con los niños y decirles, bueno, ¿tú quieres hablar? Entonces todos, sí, 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 sí. Yo no tengo sino dos oídos. No tengo sino dos oídos. ¿Cómo hago para que los escuche? Empiezo yo a cuestionarlos en este diario vivir, en esa cotidianía. Si quieres que yo te escuche, ¿qué hacemos? Entonces ellos me dicen, no, profe, toca que nos callemos. Bueno, nos callamos, pero entonces no, que pedir la palabra. Entonces, a través de este cuestionamiento empiezo yo a llevarlos a los niños a reflexionar la importancia de la escucha. También a través de la sala de video que tenemos en el colegio, miramos qué daños puede causar los ruidos, los decibeles se pueden afectar el oído, toda esta parte de la audición. Entonces ellos empiezan a cuestionar y ya empiezan a crear como normas dentro de la... esta. Bueno, cuanto a las mesitas, esos otros ruidos, aparte de la voz humana y los bochinches de los niños, las mesitas son muy ruidosas y las sillas. Entonces, en esta manera se vinculan los padres de familia con propuestas a través del WhatsApp. Yo tengo el grupo, el WhatsApp, con los padres de familia. Y dije, bueno, ¿qué hacemos para hacer unas aulas más? Pues no totalmente silenciosas, porque no tiene sentido en educación tener un aula totalmente silenciosa. Pero sí, ¿qué hacemos para mitigar ese ruido? Entonces, mandaron imágenes donde están las mesitas con medias. Bueno, que hagamos esto. Finalmente, los padres de familia aprobaron que se comprarían unas taponcitos que venden en el mercado para minorizar el ruido. Y así hemos ido avanzando sobre esta propuesta.
Entonces, esos otros ruidos que a veces no contamos y que nos afectan tanto el proceso en el aula, como digamos, ahorita estamos en una cabina de grabación y un ruido es fatal. Entonces, pero en el aula no sumamos todos esos ruiditos que a veces nos llevan a lo que decía Diana, como a desesperarnos a nosotros también como maestros, pero fijamos el ruido es como en otras cosas, siempre lo fijamos como en los niños, que no sé qué, que es que están hablando mucho, que es que no son disciplinados, es que no, pero tú te fijaste mucho más allá, o sea, cuando dices, hay esos otros ruidos, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, y en eso integras a los papás. Bueno, pero yo hablé con Clara antes de la entrevista y ella nos contaba un poco que dentro de su experiencia en la SDF va a decirnos que tuvo unas lecturas que las llevó a reflexionar y que las llevó en este camino también de resignificar su práctica. ¿Quieren saber también de esas lecturas, de esos, como esos acercamientos y un poco de las anécdotas que también nos contará Diana Martínez? Esto después de los comerciales.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos y... aunque hoy en este momento no tenemos esa aula de ruidos, ya me da curiosidad ir a visitar el aula de Clara. Quiero ver cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado. Cómo esos papás también creo que han cambiado, porque ven ya mucho más allá unos otros ruidos. Dianita, ¿tú qué nos cuentas una anécdota así muy rápida de cuando estuvieras leyendo o en un taller presencial con tus profes que los hayas conectado?
Bueno, antes de hablar de la lectura... me gustaría hablar de una anécdota precisamente con Clarita. Me cuenta Jacqueline que es la formadora que estuvo acompañando a este grupo.
Un saludo a Jacqueline, que también es nuestra líder zonal en José Acevedo y Gómez.
Sí, Jacqueline Fernández. Que al principio, bueno, nosotros en el curso tuvimos la parte presencial y el componente virtual. Ellos manejaban aulas y debían hacer un portafolio digital. Me cuenta Jacqueline que Clarita nos decía al principio que para la tecnología, que bueno, no...
estaba negada.
De pronto, bueno, no tanto Clarita como otros profes.
Sí, sí.
Pero pues que sí estaban como...
con resistencia.
Con cierta resistencia a este tipo de trabajos. un día me llama Jacqueline a que vea los portafolios de algunos de los estudiantes y me encuentro con el portafolio de Clarita, precioso.
Gracias.
En el que además encuentro unas fotos en las que se ve que Clarita le hizo alguno de nuestras actividades de los talleres a los padres de familia. Entonces se involucró total también con los padres de familia, que veo que es un punto muy importante en todo proceso educativo. Para que haya una verdadera transformación del contexto, tenemos que involucrarnos también con las familias. Bueno, sobre las lecturas, sobre lo que me preguntas de qué puedo haber conectado tanto a los maestros, algo muy importante es que desde que planteamos la propuesta, nosotros éramos conscientes de que no les íbamos a enseñar nada a los profes. Las experiencias están en la vida. Ellos realmente son los que saben. Y pues nosotros no podíamos llegar con ningún Piaget, ningún Vygotsky, ningún Maturana, que llegara a decirles lo que debían hacer, si no conocen cada vida, cada cotidianidad es distinta y desde ahí está el aprendizaje. Entonces para ellos fue sorprendente cuando llegaron el primer día furiosos. Muchos llegaron pues un poco tristes, otros un poco bravos porque habían perdido la prueba. Y
no sabían lo que habían ganado en realidad.
Exacto, nos veían nosotros como parte del ministerio. Entonces cuando nosotros les pusimos nuestra propuesta sobre la mesa, realmente los protagonistas son ustedes. No venimos a enseñar nada, sino que venimos a aprender todos de todos. No queremos un proyecto que sea objetivo, población, estrategia, resultados, sino un proyecto más bien que nos cuente de forma narrativa tu vida, qué haces, qué tiene que ver eso que leíste con lo que estás haciendo en el aula, en qué te ha cambiado la vida. Y empezamos a mostrar de cierta forma que cuando uno cambia, puede cambiar todo a su alrededor. Entonces el primer cambio estaba en nosotros mismos, en los maestros. Entonces los módulos no enseñaban contenidos, sino que tenían una serie de preguntas de reflexión. Y el proyecto también se hacía por medio de unas preguntas como orientadoras, pero más dando paso a la creatividad, a la pasión, al gusto. Y bueno, fue algo que al principio todos me preguntaban, pero no, necesitamos un formato, necesitamos que nos digas cómo tiene que ser todo. No.
Nuevas resistencias.
Sí.
Pues claro, o sea, debe ser muy duro que tú llegues a un curso que te... O sea, tú todo bravo porque te dicen que es que tu práctica no fue lo suficiente para pasar. Y llevas años haciendo tu trabajo. Y luego llegas a un curso que además te dicen que no te van a enseñar nada.
Y ese fue un aprendizaje hermoso. Hermoso porque llegaban profes de diferentes colegios, diferentes contextos al aula, a participar en los talleres, a hablar de sus experiencias, a sentirse escuchados, porque muchos, por ejemplo, quienes estaban en zonas rurales o los que estaban en colegios grandes, en zonas urbanas, nos decían es que en el colegio nosotros no tenemos tiempo para hablar entre nosotros, para conocernos, para conocer las experiencias de los demás y saber qué de eso que tú aprendiste aplica para mí o qué puedes aprender de mí. Entonces fue un trabajo en red muy lindo y no... Al final ya los profes nos decían que no se querían ir, que se convirtió en un premio, el curso se convirtió realmente en un premio para ellos y los motivó a hacer cambios muy importantes, no porque estuvieran haciendo mal las cosas, sino porque encontraron que había muchísimas posibilidades que podían potenciar también pues a sus niños y el ver que cada acto en la cotidianidad es importante, pues no solo los hizo a pensar a ellos, sino nosotros de diferente forma. Como tú decías hace un rato, no solo resignificaron sus prácticas, sino que nosotros también resignificamos las nuestras. Todos los formadores del curso estaban felices. Surgen muchas propuestas para hacer nuestros propios portafolios. Y posiblemente una publicación de la sistematización de toda esta experiencia que resultó tan significativa y que y que resultó ser mucho más grande que lo que nosotros mismos nos habíamos imaginado.
Entonces ya ven a nuestra audiencia que se está formando como maestros lo importante de repensar, de reflexionar esas prácticas educativas que se tienen cotidianamente. A veces las damos por sentadas, y en el caso del proyecto que nos trajo la invitada de hoy, Clarita, no se trata de silenciar a los niños, ¿no? Se trata de cómo pensar, de cómo potenciar esas posibilidades que se dan en el aula. Por eso me gustaría que Clarita, en unas palabras finales, nos contara cómo vive, cómo siente, cómo ve su aula, cómo ve esas familias que también acompaña después de haber narrado este proyecto, de haber pensado este proyecto en el contexto del curso SDF.
Claro que sí. Mira, el hecho de no solamente ha resignificado en el aula, también ha resignificado en las casas, en sus hogares. Porque como los padres de familia se han vinculado, aprendieron también a conversar con sus hijos, porque en cierta forma muchas veces, pues yo no quiero
juzgar,
pero la gente de la costa se comunica mucho a gritos. Entonces esto sirvió también para resignificar allá, que mami, tú hablas bastante alto, tú, ¿sí? Entonces eso también ha permitido que trascienda en los hogares y se puedan conversar realmente, porque ese conversar que uno a veces en el afán de copiar en el tablero el tema, lo que sea, contesta al niño y realmente no lo escucha, que ahí es donde yo he entrado más a reflexionar. Dejo mi actividad, así como decía, me despojo de mis incertidumbres y de mis verdades para escuchar al niño, para ponerme en lo que realmente me está comunicando el niño, en eso de emocionarme con lo que me está contando. Porque es que nosotros debemos, a mí este curso de resignificación de la práctica me movió el piezo en lo que yo tenía sobre la concepción de educación, ¿sí? Me resignificó, me hizo cambiar, modificar eso. Porque es que de verdad no nos podemos centrar únicamente en los contenidos, sino en esa convivencia diaria, en ese sentir con el estudiante, en ese vivir juntos.
En ese vivir juntos, o sea, espectacular. Bueno, tenemos una última sección que se llama, porque ya nos queda solamente un poquito de programa, el tiempo en radio es muy, muy corto, que se llama La Recomendatón. Entonces, Diana, ¿qué nos recomiendas?
¿Qué les recomiendo? Puede ser de libros, películas o...
De lo que nos quieras recomendar.
Lo que les quiera recomendar. Bueno, este curso nos demostró que es importantísimo valorar cada acto cotidiano. Cada cosa que nosotros hacemos tiene una importancia muy trascendental en la vida de muchos. Bueno, una cosa pequeñita en cuanto a las lecturas que me preguntabas, algo que los conectó mucho fue que la primera lectura, que se llamó Reflexiones en carne y hueso, fue algo que yo escribí sobre mi vida, sobre cómo aprendí desde pequeña hasta ahora, qué me gustó, qué no me gustó. Eso los conectó bastante porque empezamos a ver que en las cosas más sencillas de la vida hay un valor muchísimo, muchísimo más importante de lo que nosotros pensamos. Entonces valorar a nuestros seres amados, a nuestros niños en el aula, a lo que hacemos cada día. Y pues creo que ahí está la clave de estar bien, de estar felices, de estar tranquilos. Valorando más lo cotidiano que lo que pensamos que es la felicidad, que a veces la pensamos tan lejana y a veces está ahí, frente a nuestras narices, como se dice.
Y Clarita, ¿tú qué nos recomiendas?
A ver, yo pienso que lo importante es la felicidad, ¿no? Lo que acaba de decir Dianita, el saber el desarrollar ese tipo de cosas en el aula con alegría, con felicidad, con que nos estrechemos los seres humanos, con esos niños, no los excluyamos ni nada, porque siempre pensando en el tiempo, siempre pensando en los temas. No, muchas veces de ese vivir salen y surgen los temas. Entonces, yo pienso que es eso.
Bueno, Diana, entonces hoy nos recomendaron ser felices y escuchar.
Y vivir de carne y hueso.
Reflexionar de carne y hueso. Recuerden, este fue un intelectual transformativo y Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Nos escuchamos en la próxima. Yeah.
entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.